Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Luis Johnston.
Yo soy Maximiliano Ross, y en el episodio de hoy, Cuando acecha la maldad. Escrita y dirigida por Demián Rugna.
Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore.
Jack, I want you to draw me like one of your French girls.
You're tearing me apart!
Not guilty. Not guilty.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy.
Better to be king for a night than schmuck for a lifetime.
Get away from her, you bitch!
Throw me the money!
You have bewitched me, body and soul, and I love you. I love you. I love you.
When the legend becomes fact, print the legend.
No, facho.
¿Quién?
No, no, super, super facho.
Un peliculón, realmente, una película 100% argentina, digna de ser vista en cines. En un género que no solemos tocar mucho, pero...
Casi nunca, nunca.
Que ahora va a contar la trama, empecemos primero por el cast, pero... Un género de terror que realmente me atrapó más allá del terror en sí, y que a los que por ahí no son tan adeptos a este género como nosotros, se la recomiendo igual, en el cine. Pero empecemos por el cast. Ezequiel Rodríguez interpreta a Pedro. Demián Salomón es Jimmy, o el Jimmy, mejor dicho. El personaje de Jair lo interpreta Emilio Bodanovich. Y finalmente, la señora Mirta es protagonizada por Silvina Sabater.
Muy bien. Y esta es... Este es un cuento argentino, donde en medio de un lugar abandonado por Dios, estos dos hermanos, Pedro y Jimmy, descubren a un hombre encarnado por una presencia del que eventualmente deberán hacerse cargo antes de que el germen se haga de todo el pueblo. Difícil hacer una opción así de esta película, ¿eh?
Para mí estuviste bastante bien. Es un cuento. O sea, realmente es algo... No sé si estará bien dicho este término, pero bueno, dentro de la mitología argentina es algo que se da bastante. Creo que eso es lo que está muy bueno de ver una película argentina.
Sí,
es que se siente la argentinidad todo el tiempo.
Sí, se nota, toma un par de cosas, digamos, de lo que sería los cuentos justamente de campo de, sí. y el mito argentino del lobizón. La luz mala, mezclando un poco todo,
sí.
Y armando justamente algo que me gusta, que nunca se termina de materializar en una cosa en particular.
Es verdad, yo creo que esta película, y por ahí más, es una crítica o un comentario que debería hacerse un poco más adelante, o en la parte con spoilers, pero para mí es para resaltarla más. Por ahí...
Dale.
A otro tipo de películas uno le exige más respuestas o que algo más concreto. Pero lo que tiene esta película es que está tan bien concatenada todas las escenas, está tan bien editada y está tan bien escrita, que por más de que por ahí hay cosas que no tienen una respuesta, se nota que no es una decisión al azar de que no tengan respuesta, sino que son más por ahí una interpretación que cada uno puede dar y que... También tiene que ver con los pronósticos que el espectador va haciendo a medida que van pasando los minutos. Y de cómo van cambiando todas las situaciones de los protagonistas también, pero de todo este pueblo en realidad.
Obvio, pero además es mucho que también queda a criterio de, como bien vos decís, del espectador. De que se nota que hay mucho trabajo de parte de Demián, el director, de... Te voy a mostrar a través del lenguaje cinematográfico lo que te muestro en la pantalla. Vas a poder apreciar un par de cosas que si vos querés hacer una conexión acá o querés avanzar vos viendo esto y decir, che, y entonces, y puede ser que o lo que fuese de tanto decisiones de los personajes como por qué le pasan ciertas cosas a algunos personajes y a otros no.
Sí.
O la historia que se deja un poco de lado, digamos, de dónde vienen todos los personajes,
sí.
Lo podés hacer, pero yo no lo voy a hacer por vos. Y justamente ese no subestimar al espectador me parece que es algo muy valioso.
No, tal cual. Y también la película tiene eso de que empieza con un foco, ¿no? Que es bien de campo,
sí.
O sea, es algo que está pasando en un... para un grupo de familias, si se quiere.
Exacto.
Y después eso, como que es una bola de nieve que va a seguir incrementando. Y obviamente no voy a spoilear para qué lado, ¿no? Pero eso creo que me gustó mucho porque en un momento dije, ah, ok, va a ser mucho de silencios,
claro,
de espacios grandes, si se quiere. Sí, sí. Y termina
siendo pocas personas.
Claro, y pocas personas. Y termina habiendo un cast, más allá de que yo nombré cuatro recién.
Sí, sí, sí.
Termina siendo un cast bastante amplio. Y lo que realza de vuelta la mano del director para mí, de que es, si bien con Demián Salomón había trabajado en otra película que se llama Aterrados, y quiero hablar de eso más tarde, uh-huh, no son actores muy conocidos.
No.
Y yo creo que eso, ya te digo, hay que valorarlo más a este director que ya en 2017 había hecho esta película, ahora esta película Aterrados me refiero, y ahora vuelve con una en 2023, que en realidad nosotros la escuchamos hace, no sé, por lo menos 3 meses, que te dije, che, esto vi que ganó tal premio afuera.
Exactamente.
Vos me dijiste, sí, yo también la había visto. O sea, viene ganando mucho, mucho esfuerzo por...
muchos adeptos, tanto nacional como internacionalmente. Sí. Inclusive más, yo me enteré internacionalmente, porque hace poquito creo que estuvo en Mar del Plata, por el festival.
Claro.
Pero digamos que viene más de muy meritorio, justamente, que no es algo que quedó en
el nicho.
Exactamente, y para ser algo tan argentino,
sí,
muy, muy, muy valioso. Algo que inclusive vos mencionabas, que me comentaste cuando hoy estabas viendo Aterrados,
sí,
es que también Argentina, ocurre acá,
sí,
en quizás un ámbito más de ciudad, pero aún así vos me dijiste, no se siente capaz tan... o los elementos,
no,
que toca.
Es un... es como una cuestión, para esa película es más una cuestión paranormal, más tirado
a
pero más tirado a lo yankee.
Claro.
O sea, bien a la idea de este Slenderman o de persona que está en tu casa y vos no la ves. O sea, esto es completamente diferente.
Claro.
Y son enfoques muy...
más El Conjuro.
Claro, más El Conjuro, y la calidad es muy buena. O sea, creo que lo que potencia mucho a esta película... no solamente es por ahí, se nota que hay un presupuesto un poquito más elevado, uh-huh, pero por la calidad de los efectos que terminan usando,
sí,
que esto para mí es, entiendo por qué se puede vender en otros mercados, porque la calidad es muy buena, realmente es muy buena. Y por ahí, pero solo hablando de la trama de cuando acecha la maldad, tiene que ver con, es un terror que no se dedica tanto al jumpscare, digamos a ese momento donde vos te quedás helado porque aparece una imagen rápida en la pantalla o una cosa así, sino tiene que ver más con la sensación de que no termina nunca. O sea, la sensación de estar atrapado a plena luz del día, lo cual lo hace peor para un tipo,
sí,
como yo.
La película se clasifica muy bien dentro de 3 actos, te diría.
Sí.
Y una vez que comienza ese segundo, que es gran parte de la película,
sí,
no es como mismo dijiste, es una bola de nieve que no termina más, y de vuelta quizás hay... vos notás que se viene, vos sabés, claro, que se está por venir, y sos, claro, plenamente consciente, pero aún así lo logra. Y sobre todo algo que me gustó mucho es que es grotesca. Es plenamente grotesca, y sobre todo es grotesca con cosas que yo no sé si internacionalmente lo hacen. Yo sé que los norteamericanos no están por hacer que ciertos grupos, le hace animales o niños, actúen de cierta forma.
Sí. Ah, eso también, se la jugó actuando con chicos. Y los chicos le respondieron muy bien.
Exactamente, pero además poner en escenas, más allá de lo psicológico, cosas que uno no está acostumbrado a ver, que quizás en otros países, me acuerdo en Suspiria, quizás tenés esa cosa más de tratar a bueno, en ese caso eran chicas, pero
sí,
pero hacer justamente que sea violento, que sea sangriento, de vuelta, con grupos que no estás acostumbrado a verlo y que vos decís, no se lo merece. Acá todos se lo merecen.
Sí, sí,
y
sí,
es, eso es verdaderamente lo diferencia.
No, y de hecho, ahora que mencionás Suspiria, Santino, ¿no es, sí, medio parecido al de El Resplandor? Es el mismo corte, digo. Es muy parecido. Ahora que me puse a pensar.
Que está.
Vale, para mí vale.
Vale para todo, vale para todo. Sí, sí, sí.
Nada, de vuelta. Con lo que estamos diciendo acá, que es una parte de, sin spoiler, sin entrar mucho en la película, es un una, para mí va a entrar dentro de mis películas favoritas del año, por la calidad, por quizás porque representa muy bien el, algunas cuestiones argentinas y porque toca muchos temas sensibles. Me refiero a situación con una expareja, un hijo que tiene autismo, y si bien obviamente yo no soy una persona capacitada para decir si esto estaba bien retratado o mal retratado, sí siento que se hizo con mucho respeto y como parte de la audiencia sí sentí que estaba muy bien performado. Entonces, por ese lado también le sumo unos puntos de que todo está hecho con mucho respeto, tanto por la gente que vive en el campo, uh-huh. como en un momento, o sea, hay una crítica por ahí a la iglesia y demás, pero también, también como que le da otro, no sé, como que le suma valor desde otro lado. O sea, todo me pareció muy bien cuidado. Sí. Y para cerrarte con esto y con una cosa que vos decías, el mismo director sabía, lo escuché hablando en Crossover de Vorterix, y él sabía de que había muchas escenas que, sí. que eran medio fuertes. O sea, él era muy consciente de eso. Y dijo, mirá, yo no le esperaba un éxito comercial porque sabía que yo estas escenas no las quise cortar y sé que hay escenas que son muy violentas. Uh-huh. Y de vuelta, creo que es lo que más me gusta de este tipo, que es, la verdad que está muy bueno escucharlo. Me encantó escucharlo, tiene muy buenas entrevistas. Por ahí no recomiendo la Urbana Play, porque sentí que...
Por lo que es Urbana Play.
No voy a entrar más en eso, pero... Pero la de Crossover me pareció muy buena porque le dieron 40 minutos para hablar y es un tipo que merece ser escuchado, un tipo que va ganando bastante espacio y es muy joven. O sea que uh-huh. creo que puede seguir entregando grandes éxitos que como argentino me pone contento, no lo voy a negar.
Sí, para sumar a un último comentario también antes de pasar a la parte con spoilers, es justamente para acoplar lo que vos mencionás, es que más allá del terror y del subgénero poco explorado por nosotros, hay una gran película detrás de eso. Más, sí. Que creo que es lo más valioso. Que vos podés tener un género particular, pero aún así, la historia y lo que querés contar, si vos le sacás eso, sí. aún así hay algo muy interesante para retratar, que es como bien decís, la iglesia y otras instituciones.
La verdad, la policía también.
La policía, el gobierno... La idea de cómo está distribuida la tierra en el campo, la idea de terrateniente, de peones, justamente...
Sí, del nuevo que entra en el campo también.
Exactamente, la película busca tocar todas esas aristas posibles y elige el terror como vehículo, pero de vuelta, es todo lo que hay detrás lo que lo hace tan buena.
No, y por ahí, o sea... Hoy no recuerdo qué título en particular, pero varias veces hemos hablado o se critica en general una película sobre no toca demasiados puntos y no finalmente no cierra ninguno. Yo creo que esta es un gran ejemplo de cómo vos podés tocar muchos temas
sí.
sin profundizar demasiado, pero confiando en que el espectador no es un boludo Exacto. y va a entender, porque está bien, es una película en muchos casos para argentinos también, pero que... Está tan bien hecha que también puede funcionar afuera y de hecho lo hace. Entonces, si te parece, no usemos luces eléctricas de esta parte. Y pasemos a la parte con spoiler.
¿Sabes a qué película me hizo acordar mucho? Relatos Salvajes.
Ah, la puta.
Sí.
Mira.
Pero porque volvemos a la idea de que... En esta sociedad, le hace la Argentina, digamos,
sí.
en este caso, está muy presente algo que una palabra que quería usar muy puntualmente en la sinopsis, que es la idea del germen.
Ok.
Que es la idea de que la violencia está a nada de surgir y que puede acaparar a todo, en ese caso eran a personas que los terminaba llevando por un evento... Terminan de X forma.
Sí, perdón.
Y en este caso es también, es justamente desde Ruiz, que inicia todo, si querés.
No, pero me hiciste acordar a Don Ruiz cuando dice, a lo podrido hay que sacarlo porque pudre todo.
Exactamente.
Esa idea es, bien de Germán.
Claro. Sí. Y que bueno, y que después desencadenan todo. Y algo que te diría para preguntarte, capaz tenés o no respuesta, es... Sí, vamos a marcar potentes. ¿Por qué? Capaz tenés, capaz no. ¿Por qué a Pedro y Jimmy No los agarra. No los posee. Porque me quedé pensando un rato largo sobre por qué. Más allá de, obviamente, protagonista, más allá de todo eso, si capaz hay, capaz no.
¿La verdad?
Sí.
No lo pensé tanto.
Okay.
O sea, ¿viste cuando,
sí.
cuando estábamos hablando hace un ratito?
De que no hay respuesta para todo.
De que hay algunas cosas que no tienen respuesta. Bueno, ese traspaso.
Claro.
No hay mucha respuesta
de ellos,
por
sí.
qué. Y si bien para mí está bueno, ahí está. Bueno, bien, me sirvió para cerrar mi
claro.
ejemplo. Más ya que a mí no se me ocurrió nada, quiero escuchar el tuyo. De ¿por qué no les agarra?
La verdad es que me parece que...
Sí. corte en sonda. Esta claro. va a ser la pregunta de...
Sí,
de este episodio.
Dale.
Me encanta que al fin lo puedo poner. Lo puedo
antes de que sea el final.
Sí.
Bien. Y nos abandonen todos ustedes.
Así son, porque así son.
Buena forma de retener usuarios.
Sí.
No, verdaderamente, la respuesta más básica me parece que es, lógicamente, son los protagonistas. Y porque además, justamente, este demonio, esta presencia, lo que fuese, los quiere aterrorizar. Pero más allá, si vos te adentrás en eso...
¿No hay una chance de que los haya agarrado?
Para mí no.
Y porque en definitiva medio que son hechos los que terminan propagando también este virus.
Sí, como que los utiliza como justamente como...
O sea, Pedro lo termina llevando al perro primero porque
sí.
huele su ropa,
sí.
Bla, bla, bla.
Sí. Me gusta. O sea, la idea de que ellos van al pueblo y ellos lo propagan.
Claro.
Sí. Pero inclusive para sumar a eso que vos mencionás que sí, lo utilizan en ese sentido como transporte, es que no tienen nada que perder.
A ver.
Que todas las otras personas, yo creo que las posee,
sí.
tenían algo. Ruiz, su campo, la esposa
estaba
embarazada.
Sí.
Sabrina tenía una hija, justamente.
¿Qué?
Ahora, fíjate que personas que no posee. Mirta.
¿Verdad?
Santino tampoco.
El hijo, me refiero.
Claro, sí. Pedro, claramente, y Jimmy. Son personas que justamente, capaz, el infierno que viven
uh-huh.
es el estar vivo, o es la vida que vienen llevando. Y algo que justamente me gusta de cómo termina la película es que tanto Pedro como Jimmy, como la terminan como la arrancaron, que vos tenés esa primera escena de Pedro bañándose
sí.
y esa vuelta a esa misma situación. Jimmy vuelve a abrir el freezer, vuelve a sacar el helado, lo que fuese. Todo, ¿por qué? Porque a pesar de todo lo que pasó, su martirio es vivir esta vida, digamos. Pedro lo único que se le heredó es esta cruz que tiene, digamos, esta marca que va a llevar, pero que ya estaba presente. Por todo lo que él ha vivido en su vida de tratar de matar a su hijo, de no pasarle la manutención a su esposa y a sus
sí.
hijos. Entonces, solamente es como que lo esclareció y lo hizo visible para nosotros, espectador. Listo, me calmé.
No, me gusta, pero. Pero a un punto yo no siento que Jimmy le esté pasando tan mal, boludo.
Puede ser, totalmente.
Porque para Pedro sí me parece que
claro.
el tipo la estaba pasando
sí,
mal.
Sí.
O por lo menos tenía esa culpa. Que lo carcomía y lo va
claro.
a carcomer. Y ahora, después de esto, lo va a seguir carcomiendo, ¿no?
Sí. Jimmy tan solo estuvo con su esposa. Divertido.
Es verdad, pero.
Sí. Sí, no,
pero
no
parecía un tipo.
No, cero.
Ahí está también otro punto que quería entrar para mí ahí.
A
ver. O sea, ¿por qué para mí es tan buena película? Porque la película es. Para vos decir, esta es una gran película
sí.
y yo rompí las pelotas y decir, che, vayan al cine a ver esto.
Sí.
No solamente porque en una hora 29 Cortísimo. Minutos con 42 segundos.
Bien.
39 minutos, perdón.
Ok.
No, puede condensar tan grande una historia
uh-huh.
y con tantas aristas y todo lo que estamos hablando ahora. O sea, todo esto
sí.
pasa en menos de dos horas.
Sí.
Que es medio impensado para cómo se hacen películas hoy, o es poco frecuente, ¿no? Ya sé que es una película de terror, que generalmente duran menos y demás, pero se entiende a dónde voy. Pero también lo que lo hace una gran película son los detalles. No sé, te digo una cosa. El helado de manzana que tiene que ser de manzana, porque
sí.
si no, tal cosa. El collar de la señora que tal cosa que después aparece. Bueno, que se olviden de la regla número 7, que bla, bla, bla y tal cosa.
Claro.
O sea, son... Esas cositas chiquititas que para mí la hacen más grande y después, y que se une con lo que decía más al inicio, hay cosas como la propagación que no están claras para nada. Pero sí, ¿por qué funciona igual la película? Por todos los trasfondos de los personajes que van apareciendo que te permiten ir uniendo las escenas. Entonces, vos por ahí decís un segundo, che, pero pará, ¿cómo pasó de la ropa al perro? No estoy entendiendo cómo. Pero después ves que se están puteando la expareja con Pedro, uh-huh, y se están sacando cosas en cara y aparentemente Pedro dejó tapada una estufa y que qué sé, claro, yo, y que es medio un asesino y ya lo había peleado con el policía.
Exacto.
Y después, esto te digo, bueno, el Jimmy que salía con una señora que no sé qué cosa, sí, cuando vivía en la ciudad. Entonces, y están, se nota que están muy bien pensados todos los personajes, sí, todos, sí, tienen, sí, mucha identidad individual. Pero también se notan las comunicaciones que tienen entre sí.
Total.
Lo mismo que yo pensaba mucho en el cambio de Pedro por Leonardo que hizo la madre. O sea, pasar de un tipo que aparentemente muy solitario, muy de campo, muy individualista si se quiere, como es Pedro,
sí,
a uno que es más boludón, más tranquilo, sí, sí, que no, sí, sabe cómo reaccionar cuando las cosas se complican. O sea, yo
pero
decía,
que está presente. Digamos.
Claro, claro. El tipo no falla, ¿viste? Y yo decía, qué loco, o sea, qué bien creado que está, que hasta eso está bien. Y por eso para mí la película es realmente de las mejores que he visto en el año,
uh-huh,
y de las que merecen ser vistas por los argentinos, pese a por ahí ser una película bastante cruda en algún punto.
Sí, total. Algo que me llamaba la atención es que... Veo un par de comentarios que me parece que son una boludez, la verdad que es... Che, no había protagonistas que tomasen decisiones más boludas posibles.
No lo sentía así.
Yo tampoco.
Mira.
Pero lo veía y justamente creo que ese es medio el punto, o sea, como que...
Que estaba asustado, no sabía cómo reaccionar, quería ayudar y eso es más cagada. Es medio...
Exactamente, y además la idea de... O sea, Pedro, por ejemplo... en lugar de detener a Leonardo antes que dispare o de tratar de hace lo que siempre hizo, yeah, que medio cobardón,
sí, obvio,
que es decir, listo, me llevo a Santino, yeah, y me llevo a cosas, tratar de ayudar a Sabrina o lo que, no, ya está, se la llevó a mi hija, me chupó un huevo,
uh-huh,
no es mi problema,
no era su hija,
claro, perdón, bueno, pero sigue siendo la hermana de tu,
sí, tío, bueno,
no, ya está, bueno,
bueno,
está bien, sí, son esas cosas que
son esas cosas que uno dice, yo no lo haría, pero...
Claro.
Te quiero ver ahí.
Exactamente,
o sea, sí.
Sí,
obvio,
sí.
Obvio que yo digo, no, yo no dejaría a la hija de, no sé qué, de mi esposa, no sé qué, pero...
Claro, son protagonistas muy humanos
también
en
está
ese
sentido. Sí, pero también está esa cosa de supervivencia, de que vos decís, bueno, pará, voy a defender a los míos, después vemos.
Claro.
No sé, para mí estaba bien logrado eso. Sí, por ahí una crítica que me hizo Alejandro Chaín.
A ver.
Un colaborador de esta altura.
A esta altura, sí, total.
Es que le parecía raro cómo toda la comunidad, todo el pueblo, sabía el concepto de embichado. O sea, todos saben que es estar encarnado, hay canciones, hay reglas, hay protocolo. O sea,
sí,
hay muchas cosas, pero en realidad nadie cree que exista.
Sí.
Es como que está metido en la sociedad, pero a la vez no. Y si bien tiene un punto,
sí,
sobre todo lo del protocolo, por ahí es lo que hace más ruido, que varias,
claro,
veces te dicen, hay un protocolo. Pero también hay una realidad, o sea, qué sé yo, yo vengo de corriente. Hay mucha leyenda y mucha historia, como por ejemplo la del Carau, ponele.
Ok.
Que, bueno, para contar un poco la historia, el tipo se va...
Nunca no, pensaste no, que iba a estar en el clip
no,
dirigido
esta,
contando.
Esta para mí es mi favorita de la leyenda de corriente.
Hay un chamamé al respecto.
Bueno, y el tipo tenía a su madre enferma, ¿no? Y le mandan a buscar los remedios. Y el muchacho, en vez de ir a buscar los remedios, se cruza a una bailanta, a una fiesta, y se queda bailando en la fiesta, ¿no? Para hacerla corta, el Tupá, que vendría a ser el dios,
uh-huh,
como que ve este ejemplo, y... Y lo castiga porque en el medio de la fiesta, en realidad me olvidé de contar una parte más importante, en medio de la fiesta viene un amigo y le dice, che, tu mamá falleció. Y el, bueno, Dios,
¿cómo?,
lo castiga poniéndole un plumaje negro, dice, y termina siendo un pájaro, ¿no? O sea, es bien mitología. Y todos sabemos la historia en Corrientes de, ¿no? Claro. O sea, el chamamé realmente, esa canción es realmente muy famosa. Ahora, si alguien viene y me cuenta que esto, o sea, che, Maxi, acá está
claro.
Juancito y ahora es el Caraú, me cago en las patas, ¿entendés? Claro. O sea, no lo voy a creer. Pero lo del protocolo sí me hace ruido.
Yo igual creo que justamente a mí para agregar a, medio como contra el comentario de Chain más
allá de Chaco,
sí, ya está. Creo que es algo que la película enfatiza mucho, que es esta idea de sabemos que la tradición o lo que consideramos como parte de la sociedad es algo que existe, pero que fue abandonado. ¿Por qué? Porque también lo tenés en la idea de la iglesia. ¿La iglesia existe? Sí, pero es algo que quedó. No creemos ya en la iglesia. ¿Está presente la institución que existe en la realidad?
Pero si me pasa algo, no voy a recurrir. Una cosa así.
Claro, o lo tenés en los policías, como que vos decís, che, pero son los que deberían, o la mención del intendente.
Claro.
Pero fue, sí, ¿hace cuánto está Uriel así? Hace un año. ¿Y nunca nadie hizo nada? No. Entonces, hay un abandono tal que es esta idea que mencionaba al comienzo de el abandono en un pueblo abandonado por Dios verdaderamente, porque es una anarquía total en la que cada uno está a su deriva. Entonces, capaz la idea de decir... Se sabe de la existencia, o sea, se sabe como leyenda del encarnado, pero bueno, pero así también se sabe de que la policía debería venir y no viene.
Y también por ahí conviene más, o sea, capaz si el encarnado estaba en la mitad del centro del pueblo, era otro cantar sí, tipo gente que mucho no se lo quería entre la gente del campo y bueno, si está ahí y no joda a nadie, va, que queda ahí. O sea, será problema para otro. Hay claro. mucho de eso también, de bueno, que el problema sea para otro. Sí, con esa cuestión anárquica de alguien se va a acercar.
Claro, un individualismo lleva al extremo de decir, tirarle el Uriel en otro campo. Me chupo un huevo que pase con eso, pero sácamelo de acá.
Estoy de acuerdo. A mí lo de la iglesia me gustó tipo el sub y baja, la verdad. De entrar y decir, no, yo estuve rezando para que... Está bien, esto es más cristianismo que iglesia per se.
Sí, sí, sí.
Pero empieza como, no, pero ya está muerto todo eso, recaliente. No es que rezando no cambió nada la situación de Uriel, una cosa así. Pero después viene Mirta y te dice, mira, yo en realidad tenía con mi marido que era pastor, contratábamos gente.
Bueno.
Pero después...
Pero un falso pastor, incluso.
Claro, un falso pastor.
Exacto.
O sea, pero es también esta idea de... Che, esto también, o sea...
Claro.
Se hacen lo bueno, pero...
Exacto.
Pero cada uno. Y después también diciendo... Pero después dándole valor de vuelta, ¿no? Y diciendo...
Sí.
Pero como que pagué mi cuenta porque aprendí de ciertos monjes que me enseñaron a...
Como que la fe existe, pero la institución es la
Exacto.
que se fue.
Exacto.
A la mierda, total.
Que es donde yo me encuentro muy...
Como persona.
Claro, yo me encuentro muy alineado con esa idea.
Claro.
O sea, el problema no es la fe en sí, sino por ahí. Yo entro en conflicto más con la institución, que esto no le está importando a nadie, así que vamos a pasar. Después, bueno, lo de la policía me gustó bastante también, porque es muy diferente por ahí a la otra película, Aterrados. Y ahora sí quería hablar un poquito más sobre Aterrados, que yo creo que te gustó cuando acecha la malda. Bueno. Probablemente te guste Aterrados, a pesar de que, como dije al principio, es más paranormal en un sentido yankee que en un sentido más argento, más de cuento. No por eso es de menor calidad o está menos buena. Para mí las dos están muy muy buenas. Yo me quedo con esta por lo que decía de la argentinidad, si se quiere, y demás. Pero esta película Aterrados transcurre en una ciudad... No mucho más grande tampoco, no estamos diciendo en un, no sé, en la capital, en Mendoza capital, en Córdoba capital, sino más un pueblo en Buenos Aires, donde, y acá viene sí lo gracioso, el policía es muy amigo de la persona que está teniendo un problema grande.
Okay.
Y entonces la policía sí actúa ahí.
Bueno, es bastante, bastante argentino.
No, en ese sentido sí, es bastante argentino. Pero me da mucha gracia eso. Como acá no le importa a nadie, no, la policía ni se mete.
Claro.
Y por eso te decía recién lo del centro, como era en este caso en particular. Exacto. ¿Acá está pasando algo raro? Sí, está pasando algo raro. No, pero es mi expareja. Ah, bueno, entonces la ayudamos.
Claro.
Vamos a traer gente, vamos a ver cómo solucionamos esto. Entonces como que ahí sí se actúa. Por eso te digo que me encanta cómo está mostrado la dualidad en estas dos películas, que yo creo que están para verse una después de la otra. Y sigo a decir que Aterrados... Es mucho más. O sea, a mí me asustó mucho más. La vi hoy a las 9 de la mañana con sol de fondo, luces, y me caen las patas igual.
Bien.
Las interpretaciones también son muy buenas. Uh-huh. Nada, yo esa la quería recomendar. Respecto a esta película, no sé si te quedó algo más para decir.
No, un comentario más para agregar es que de vuelta, algo que me gusta, para simplificar algo que había mencionado en la parte sin spoilers, es esta idea de que justamente se anima a tocar a tanto animales,
sí,
como niños, que me parece justamente algo más propio de los cuentos. Sí, de los cuentos que capaz vos leías en primaria que te hacían leer de justamente el mito, la leyenda de, claro, o lo que fuese, de que no discrimina como capaz hace más lo anglosajón o el cine norteamericano, claro, de no, con los niños no te metas.
Claro.
Esta sí, y justamente me gusta que...
Hay tropada una nena.
Claro, todo. Pero además el demonio... ¿qué
hay
toma?
Un nene que le come la cabeza.
Totalmente, pero ¿qué toma el demonio primero? Justamente las almas más buenas o más puras, lo que, claro, puede ser. Que son animales, criaturas, claro, y eso es lo que quiere.
Claro.
Vos, Pedro, vos, Mirta, vos, Jimmy, sí, justamente son más grises o que tienen, sí, más cargo encima. No, no. Uh-huh. Es a ellos tres. A los otros, digamos.
Ok. Sí.
Eso nomás.
No, me gustó. Yo tenía una cosita más para decir. En realidad, tengo dos. Una no estoy todavía 100% seguro de si compartirlo o no. Pero vos decías que te hizo acordar a Suspiria. A mí me hizo acordar, sí, a Quiet Place.
Mira.
Por esta idea del terror a plena luz del día.
Sí, 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 sí.
De que por ahí las capacidades de transmisión son más...
Sí, es más difícil dar miedo de día que totalmente. Exacto.
Entonces,
sí,
creo que estaba bien logrado por ese estilo. Digo, por si alguien quiere ver, si, digamos, si está explorando en el género y quiere ver algo, nada, es parecido, pero bueno, sigue una línea de comportamiento parecida. Y la otra que no sé si desarrollar mucho, es que para mí, y tampoco sé si, o sea, es solamente para mí esto, no sé, no escuché de que alguien más de que alguien de la producción lo haya validado ni nada por el estilo. Pero hay una cosa medio de metáfora mileísta para mí.
Yo lo vi más pandémico, pero a ver.
Sí. ¿Más pandémico?
Muy pandémico.
No, pero esta cosa...
Se agarra al pueblo, cagamos. Está el envidia. Matalo. Pero es Uriel. Matalo.
Y que hay esta cosa también de... No le des bola porque esto no es un problema, no sé qué.
Claro.
O porque no es la gran cosa,
sí,
y termina agarrando por ahí a la población más joven, uh-huh, y la población más joven termina diciendo no, hay que seguir este camino.
Sí. Mirala.
No sé, y lo digo yo como liberal y listo, que me juegue el carpetazo y votante de mi ley, ¿no? Me sorprendió por ese lado que dije, che, acá hay algo. Acá puede haber algo, puede no ser compartido por todos, obviamente. Pero puede ser intensificado a más, inclusive.
Sí.
Sobre todo ese final. No es el final, pero una de las escenas finales cuando el nene este de rojo, que sí, aparentemente es uno de los demonios, o sea, de los propiamente dicho demonios, uno de los Lucifer, no sé qué, no quiero nombrar mucho, ¿viste? Porque estamos grabando en mi casa, si estuviéramos grabando en la tuya, digo pase, todos los nombres, total. Claro. Y le toca la cabeza, sigue.
Sí.
Y viste que Milei tiene una relación muy estrecha con uno de sus mascotas.
Con Conan. Claro. ¿Cómo se llama Conan? Esto es espectacular.
Y lo primero que toca el nene después de tocar es un perro que le lame la mano. Ya,
está ahí.
¿Será?
Está ahí.
No sé.
Y lo siguen niños.
Inclusive gente joven. Claro. No puede pensarlo. ¿Y a quién está matando primero? Por ahí a la gente de las ideas más tradicionalistas, más anticuadas. Es para pensar, liberar en lo económico, pero para pensar, a reflexionar.
La verdad es que cuando este demonito sale diciendo iba a la libertad, carajo, yo dije...
Capaz que sí. Capaz que sí. Bueno, puede ser. La verdad que me hubiera gustado contarles más sobre el presupuesto y sobre el éxito comercial que está haciendo, pero no hay muchos datos. En algunos lugares, como para tener una referencia, en algunos lugares vi que el presupuesto era de 5 millones de dólares. En otro lugar vi que era de 10 millones de dólares. Sí sé que se ha trabajado, no sé No sé en realidad cómo es la proporción de las cosas que se lograron, cuánto hizo Shudder, que es una, como un servicio de streaming barra distribuidora norteamericana.
De terror en específico, ¿no?
De terror y de bajo presupuesto, sí, de diferentes lugares del mundo, que, claro, que ya también había hecho Aterrados.
Bien.
Y cuánto será apoyo del Inca, Machaco Films. O sea, ahí hay, me encantaría poder conocer un poquito más. La verdad que no conseguí mucha información, pero sí sé que es medio una cosa entre las... estos tres, claro, instituciones que le estoy contando. Y lo otro, nada, que se le ha preguntado sobre una segunda parte. Él dijo que no está pensada como...
Bien, menos mal.
Pero
no.
Dijo que originalmente no estaba pensada como una segunda parte,
pero
que lo han contactado para hacer como remakes ambientadas a diferentes lugares del mundo.
Bueno,
Yankees particularmente.
Está bien, sí.
No va a ser tan bueno, lo sabemos todos.
No, pero...
como cuando adaptaron Nueve Reinas. No, sí, solamente funciona porque Argentina está bien.
Espera, tengo mi comentario.
Y para, y sí, cierro con esto. Y no descarto una segunda parte de esto.
Bueno, ahí me bajo. Pero...
no sé, quedó Jair con Jimmy. Y con...
No. Banco la idea de contada en diferentes... Más que nada porque, justamente algo que iba a mencionar, es que tiene cositas muy... quizás porque es un campo justamente, pero la idea del western, pero la idea del pueblo lleno de pecados. Entonces, lo veo posible de contar más, ya que no podés hacerlo de igual, ni en pedo. Innegable. Como bien decís, Nueve Reinas es el mejor ejemplo que no lo podés transmitir de alguna forma. Pero es una historia que sí me parece... Tiene un elemento universal, la idea de decir lugar abandonado por Dios. Eso.
La verdad. Bueno. Yo tengo una última certeza, nada más. Es que si hay temporada el año que viene, que probablemente sí, pero uno nunca sabe.
Que es maga esto, que es el último.
No. Ah, también puedo contar eso.
Sí, contá.
Salí del cine y me fui al baño, como toda persona normal, y me crucé a Tomás Rebord.
Un ex pelado.
Un número uno de... Nada, así que sé que
estaba entrando a ver
el tipo contó la historia de que un loco le pidió una foto en el baño con Gregor Rosselló y la gente no le creía. Me da un poco de pudor decir que fui yo el chico. Pero yo tengo la foto, es verdad. O sea, yo soy el liberal que le dijo, yo no soy de tu palo, pero te banco. Acá estoy, poniendo la cara, la voz.
La voz.
Y eso.
Por Dios.
Así que te banco, Rebord. Muchos éxitos. Y no me bien decirle, escuchate un poquito.
La verdad es que estoy flojísimo.
Es que no me lo esperaba, lo vi en el aire y dije, no lo veo más. así que nada, bueno, lo mejor para Damián Rugna. Uh-huh. Lo mejor para este tipo de películas. Y no conté mi certeza, al final estuve hablando de pelotudeces, sí, y no conté mi certeza. Mi certeza es que en la intro del año que viene,
a ver,
la frase "salimos con la clara" va a estar. Porque me pareció increíble.
Es verdad. Es verdad.
Acá llegué yo.
Y con eso cerramos el episodio de esta semana. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @ escrito y dirigido, tanto en Instagram como Twitter y Facebook. No se olviden también de seguirnos en Spotify y YouTube y de apretar la campanita para enterarse y bien salen los nuevos episodios y puntuarnos con 5 estrellas en Spotify. Y como siempre está disponible nuestro contacto escrito.dirigido@gmail.com. Sin nada más que decir, nos escuchamos en el siguiente episodio. El podcast es dirigido, escrito y dirigido.